Punto de marcharse, pero dará paso a otra nueva. Ha dado hoy tenemos una tregua en las zonas más afectadas de Andalucía. Aún así, lo que preocupa sigue siendo el nivel de los ríos. El Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya ha superado los 5,5 metros, más del doble de nivel que marca la alerta roja. La última medida preventiva que ha tomado el gobierno de la Junta de Andalucía ha sido la de cortar el tránsito a peatones en el puente romano de Córdoba.
Pues la verdad que es asombroso que la naturaleza, pues, que una vez más nos sorprende y vemos que...
No hay quien la frene.
Sí.
Estábamos diciendo que hay que ver las construcciones que se hacían antes, que el puente aguanta. Esto ya pasó en el 2010, lo vimos nosotros. Y era así, vamos, igual. Yo la verdad es que no me imaginaba que volviese a pasar, pero bueno,
y
es lo que...
Hace años, ¿no? Habiendo sequía, tanto
claro,
que no llovía en estos últimos años, como que ahora,
claro, mira, te sorprende.
En otras comunidades como Castilla y León, donde también ha llegado este temporal, aunque con menor impacto, las miradas están puestas en la crecida del río Carrión a su paso por Palencia. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha declarado de manera preventiva la fase 1 de emergencias del plan por riesgo de inundaciones allí en Palencia. COPE Castilla y León, Laura Ríos.
La medida de precaución afecta principalmente al río Carrión a su paso por Villoldo y Usillos y al río Valdavia en la zona de Castrillo de Villavega y Avia de las Torres. Se pide a la población prudencia y comunicar con el 112 cualquier incidencia, y hay zonas que se han restringido al paso a la vista de la evolución de los caudales. Antonio Casas es el concejal de Medio Ambiente en Valencia.
Esta crecida ha provocado que, de un modo preventivo, ya se hayan practicado cortes y restricciones de paso en algunas de las zonas que pueden suponer un riesgo mayor.
Medio centenar de ríos de la cuenca del Duero están en aviso, 9 en nivel rojo en las provincias de León, Soria, Segovia, Salamanca y Zamora. Y es que continúa lloviendo en Castilla y León y lo va a seguir haciendo al menos una semana más. Hoy la borrasca ofrece una tregua, pero mañana regresan los avisos por lluvia y por nieve en toda la comunidad.
Pues con toda esta situación y también las manifestaciones de agricultores que se están registrando en Barcelona, vamos a conocer cómo se circula en este momento por nuestro país. DGT, Marta Míguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de hasta 177 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 141 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. De la red principal se encuentran intransitables en Cádiz la A48, en Vejer de la Frontera hacia Tarifa, y en Jaén la A44 en Campillo de Arenas hacia Granada. Encontrarán los desvíos debidamente señalizados. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y que, si van a circular, se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo de inundaciones. Por nieve se encuentran transitables con precaución la A6 en León, en Quintanilla de Combarros y en Zamora la A52 en el entorno de Requejo, y también en Ourense, en Acanda. Además, cortada por movilización agrícola, está A52 en Chinzo de Limia, en Ourense, en ambos sentidos. Encontrarán el desvío por la Nacional 525. Al margen de ello, también pendientes de varios accidentes en la entrada a Madrid por la A42 en Villaverde, en Cuenca en la A3 en Villares del Saz hacia Valencia, en Málaga en la A7 en Cancelada hacia Estepona, y en Tenerife en la TF1 en Adeje hacia Las Chafiras.
Y en los deportes, malas noticias para el Atlético de Madrid, Teresa Vasallo.
Sí, porque pierde a Pablo Barrios, Javi Gómez.
Aproximadamente 4 semanas por esa lesión en la parte superior de su muslo derecho. Noticia fatídica para el Atlético de Madrid, porque en ese lapso se juega gran parte de la temporada. Se perderá la ida de la Copa del Rey, la eliminatoria de Champions ante el Brujas, 4 partidos de Liga, y será seria duda para la vuelta de Copa ante el Barça.
Y ya conocemos las semifinales de la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid se medirá al Barcelona. La ida se jugará el 12 de febrero en el Metropolitano y la vuelta será en el Camp Nou el día 3 de marzo. En el otro enfrentamiento habrá derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad. La ida será el 11 de febrero en San Mamés y la vuelta el 4 de marzo en Anoeta. Todos los partidos serán a las 9 de la noche. Además, también es oficial ya la fecha de la final de la Copa del Rey, que se jugará el día 18 o 19 de abril. Y, por cierto, se ha aplazado el Ceuta a Córdoba, que se iba a jugar el domingo a las 4:15 de la tarde por el temporal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 8 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana frío y pegado al paraguas, sobre todo el sábado con máximas de 9. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la 42 en Vía Verde está cortando el carril izquierdo. Dificultades de salida por la 1 en el circuito del Jarama y Lozoyuela. A2, Torrejón. A3, Rivas. Y A4, Butarque y Pinto. En la M40, Vicálvaro hacia la A3 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Alfonso Serrano se plantea acciones legales contra la exconcejala de Móstoles que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde mostoleño Manuel Bautista si se demuestra que grabó conversaciones privadas. Así lo ha dicho el número 2 del PP, quien también va a estudiar llevar a los tribunales a cualquiera que acuse al Partido Popular de tapar este caso. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Leonardo se marcha después de dejar muchísima agua en nuestro país, pero en las próximas horas no nos podemos relajar porque llega una nueva borrasca de nombre Marta. Durante hoy y mañana sábado, gran parte de la península continuará con alertas por precipitaciones, fuertes vientos y fenómenos costeros. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Dejará temporal marítimo y rachas de viento muy fuerte, pero sobre todo provocará lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular. A partir del domingo continuarán llegando frentes a nuestro país, con lluvias menos cuantiosas, pero que seguirán sumando litros en la mayor parte de la península, hasta al menos mediados de la próxima semana.
Lo acabas de escuchar. El resumen es que las lluvias no cesan en la península y van a seguir siendo además persistentes en los próximos días en Andalucía, sin duda la zona más castigada por esta concatenación de borrascas. En esta comunidad preocupan los embalses y los ríos y hay unas 8.000 personas en este momento evacuadas. 1.500 de ellas son vecinos de Grazalema, el punto de nuestro país donde más llueve y donde en los últimos días se están pulverizando todos los récords. Según la EMET, se han registrado allí en el mes de enero 1.300 litros de agua por metro cuadrado, que es una absoluta barbaridad. Desde ayer se encuentran en Ronda, en Málaga, muchos vecinos que fueron desalojados de Grazalema. En Ronda, el ayuntamiento ha puesto a disposición de todos estos vecinos el polideportivo y allí están siendo atendidos. Uno de esos vecinos desalojados de Grazalema es Chema Domínguez. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo te imaginas cómo puedo estar, ¿no? Una situación bastante desagradable y nada, a esperar él, a ver lo que ocurre con esta situación. El alcalde nos ha informado de que están esperando que termine esta borrasca porque mañana da unos 100 litros, el domingo da otros 70 litros, en fin, tenemos que estar aquí varios días y ya los expertos porque evalúen las casas, ve cómo están y la situación cómo está. Lo vemos lógico, ¿no? Hay gente mayor aquí que lógicamente de dejar su casa pues después de 70, 80 años, pues te puedes imaginar, ¿no?
Es y muy entonces, duro, la gente es más muy duro. Joven,
esto es durísimo. Esto es una sensación que no pensaba yo de perdone, es que me emociono.
Ya.
Es una situación...
Te entendemos perfectamente, Chema.
Desagradable. Pilar, de verdad, ¿eh? Esto cuando vi las noticias, desgraciadamente, lo que pasó en Valencia, pues yo no pensaba que iba a vivir esta situación yo. De verdad, una cosa increíble. Y no ha dado un pequeño aliento el alcalde, claro, pero decir que nos queda todavía, que no podemos entrar en las casas y, como te he dicho anteriormente, esperar que pase estas aguas, que nos quedan todavía 4 o 5 días, como te he dicho, y después pues los expertos evaluarán los daños, a ver si se pueden meter en las casas y lo veo lógico, ¿no? La vida de un ser humano es lo más importante que hay hoy en día.
Chema, tú saliste de Grazalema con tu hija, ¿no? Y estáis allí en el polideportivo de Ronda.
Sí, yo salí con mi hija. Mi mujer se fue a Jerez y porque ella está trabajando. Y perdone porque es que me emociono. Es que llevo 3 o 4 días...
Te entendemos perfectamente, Chema.
Y perdona a los oyentes, pero es que me emociono. Y mi mujer pues está en Jerez y yo estoy aquí con mi hija. Y nada, hay que luchar para adelante, ¿no? Otra solución no tenemos, ¿no? pero lo mismo que yo, hay gente mayor aquí. Uh-huh. Esto es una gran familia porque el pueblo son 2,000 y pico de habitantes y somos todos casi familia, porque algo tenemos siempre, esto es una gran familia. Y hay gente mayor que no asume y ahí que quieren estar en sus casas, que están llorando aquí, que esto, y las pobres pues no lo entienden, son gente mayor que abandonan una casa después de 70 años, pues dime tú a mí, ¿no?
Bueno, nada, os tenéis pues, ahí, os conocéis todos los vecinos que estáis en ese polideportivo de Huelva. Sé que os están atendiendo perfectamente. Lo importante es que os animéis unos a otros y que mantengáis la esperanza. Habéis salido de vuestras casas, volveréis dentro de unos días, ojalá que sea pronto, y ojalá que os encontréis las casas bien, porque ese es el mayor temor, ¿no?, lo que pueda pasar.
Hombre, claro, pero mirando lo positivo, que la vida de un ser humano, como te he dicho, Pilar,
es lo
más importante, ¿no? Los daños materiales ya se puede, una vida es todo, ¿no? La vida la vivimos una vez en la vida, ¿no? Entonces, que perder una vida, pues, lógicamente, el material se puede recuperar. Y vamos a ver, esperando, y ahora está empezando a llover otra vez aquí, esto parece que es una profecía lo que nos ha pasado aquí en día, es que nadie asimila esto, porque se sabe que Grazalema es el pueblo de la provincia de Cádiz que más llueve, ¿no? Pero esto no es llover, esto ha sido increíble, es que como tú has dicho anteriormente, 1.400 litros, eso ¿dónde se puede pensar? Esto es increíble, esto es una cosa increíble, de verdad. Y ahora lo que viene, nos han avisado y que viene ahora unos cuantos días de agua, bastante, y de litro aproximadamente unos 200, 250 litros más. Con que esperemos que pase esto lo antes posible y más que nada ya por los niños y por la gente mayor, ¿no? Yo tengo 60 años, pero tengo fuerza todavía, ¿no? Y hay que tirar para adelante, ¿no? Es que otra solución no tenemos, ¿no? Nos sentamos con la gente mayor.
Eso es, hablar con ellos, estar distraídos, claro, y daros ánimos unos a los otros.
Es que otra solución que vamos a hacer, la alegría que tenemos vida aún, ¿no? Y como tenemos vida, pues lo material, como te he dicho anteriormente...
Todo
no
lo demás
vale.
Es reemplazable. Así que lo importante es que afortunadamente en el pueblo todos habéis salido y todos os encontráis bien. Os toca tener paciencia y os toca mantener esa esperanza y confiar en que todo va a ir bien. Chema, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Os mandamos a todos un abrazo inmenso y que vaya todo lo mejor posible.
Yo quería dar unas palabras, si en 10 segundos puedo decir que
dime,
muchas
Chema.
Gracias a la alcaldesa de Ronda, uh-huh, a todos los servicios, tanto Guardia Civil, 091, todos se están volcando aquí con el pueblo y la verdad es elogio, un elogio, así podemos luchar contra todo, porque en la unión hace la fuerza, eso es lo único que digo. Desde aquí muchas gracias a todas las instituciones.
Chema, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Pilar, por escucharme.
Cuidaros mucho. Gracias, Chema.
Gracias a ti, Pilar. Adiós.
Para muchos, este sonido es la banda sonora de una noche de verano o el murmullo que nos encontramos en un bosque. Pero, ¿y si te dijera que lo que escuchamos es muy probable que sea lo que esté en nuestro plato en un futuro?
Que venga de todo en el menú. Este medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús.
El consumo de insectos es algo que nos puede parecer exótico o anecdótico, pero desde hace años la ciencia pone el foco en la normalización de su consumo. Los insectos han dejado de ser solamente bichos para convertirse en superalimentos, proteínas de altísima calidad, sostenibles y con una eficiencia que cuestiona la ganadería tradicional. No es una moda pasajera, no es solamente una curiosidad exótica de tierras lejanas, pero ¿cuándo será una realidad? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has comido insectos? ¿Has comido bichos alguna vez? Mm,
sí, alguna vez. Yo creo que en el entorno de la gastronomía mexicana, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? Pues los famosos escamoles, ¿no? Esas larvas de hormigas o los pequeños saltamontes, ¿no? Que se pueden comer, algunos pequeños gusanos, las propias hormigas. Sí, sí, he tenido la suerte de poder aprovechar ese conocimiento gastronómico para bastantes platos.
Pero lo dices así, con cierto gustito. ¿Te gustó? ¿Saben
sí,
ricos?
Sí, hay de todo, ¿eh? O sea, hay algunas experiencias que son un poquito más diversas a nuestro paladar occidental, contemporáneo, pero hay algunas que son verdaderamente deliciosas y en cualquier caso es una fuente de disfrute porque es un plato diverso, diferente para nosotros, para nuestra cultura y que vamos a ver ahora además es un plato que nutricionalmente en algunos casos es más que interesante.
Bueno, pues varios investigadores del CSIC han realizado una publicación titulada Los insectos comestibles en el mundo. Este libro explica qué insectos se comen, cómo son biológicamente, y también muestra que el rechazo que sentimos en Europa no es biológico, sino lo que estamos diciendo a lo largo de la tarde es cultural. Dos de las investigadoras que han hecho esta publicación son Ligia Esperanza Díaz, investigadora del CSIC, y Tatiana Pintado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Ligia, Tatiana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ligia, arranco contigo. ¿Qué insectos se comen hoy en el mundo? ¿Cuáles son los más habituales?
Bueno, pues he de decir que el país con más consumo de insectos es México. Tiene una gran diversidad de insectos comestibles, está bastante documentado a lo largo de Puebla, Oaxaca, Hidalgo. Consumen desde chapulines, escamoles y gusanos del maguey. Y también, por ejemplo, tiene tradiciones culturales precolombinas Colombia, en donde en regiones como Santander se toma la hormiga culona y en la Amazonía y la Orinoquía, pues hormigas de tipo arriera o el majojoy o tipos de grillos, pues que son que le dan identidad, ¿no? Y que se asocian a festividades, a producciones locales y que hacen parte de la cultura gastronómica de esos países, ¿no?
No sé, Tatiana, ¿qué nos puedes contar de qué propiedades? Antes hablábamos, ¿no?, de que nutricionalmente, no solamente por el choque cultural, sino porque incluso desde el punto de vista de enriquecimiento de nuestra dieta, puede ser muy interesante la introducción de insectos. ¿Qué propiedades son las más importantes que aportaría una dieta a este tipo de comida?
Bueno, los insectos en general tienen un alto contenido de proteína y además también pues tienen fibra y luego pues es muy interesante su contenido de micronutrientes esenciales, minerales, vamos, hierro, zinc o calcio. Entonces pues el perfil es bastante saludable.
Ligia, ¿cómo se producen estos insectos comestibles? Imagino que al ser un producto alimentario pasará los mismos controles que la carne o la verdura, ¿no? ¿Qué proceso de producción hay?
Por supuesto, toda la producción se realiza de forma controlada. Actualmente decir que no hay granjas para ello en España, pero es posible que en un futuro temprano se puedan tener granjas de producción aquí, con todos los sistemas de producción de temperatura, de lo que es el crecimiento y alimentación de lo que son los insectos, porque actualmente lo que hay son granjas para consumo animal, pero evidentemente las granjas de producción tendrán su sistema de control de APPC, ¿no? APPC, y es interesante saber cuando los consumimos que esa producción es totalmente controlada.
Claro, porque estamos hablando de que una cosa es la utilización exótica de insectos, la utilización para la alta gastronomía, por ejemplo, bueno, o la tradicional que se realiza en las regiones, por ejemplo, de México, Colombia y en otros países, en África también, que habéis mencionado, pero muy distinto es la introducción a nivel masivo de estas proteínas procedentes de insectos, que necesariamente no tiene por qué ser el insecto en sí, ¿no? Pueden ser harinas, preparados con esas proteínas. Tatiana, me imagino que para eso todavía falta mucho, pero sobre todo habrá que hacer un trabajo de educación y de legislación en países como España, por ejemplo, ¿no?
A día de hoy sí que se permite la elaboración de productos a base de proteína, por ejemplo, de insectos. Y de hecho en el mercado tenemos algunos que en supermercados comunes que alimentos que tienen proteína de insectos. Sí que es cierto que todavía nos va a costar y que no estamos igual culturalmente preparados, pero poco a poco, educando con divulgación como este tipo de libro, pues podemos ir introduciéndolos y que sea algo habitual.
Pero ahora mismo en nuestro país, no sé si tenéis datos de cuántos insectos comemos al año. No sé si hay una estadística de cómo poco a poco han ido entrando en nuestro país.
A día de hoy hay muy pocos productos y lo que se consume es, como ha dicho tu compañero, un poco de manera exótica o en restauración por de forma exclusiva o en algún tipo de producto como un poco para alguna fiesta o para algo determinado. No es algo que son alimentos que se tengan en el día a día, porque además el precio pues es también bastante elevado. Pero poco a poco la idea es que se vayan introduciendo. Entonces el consumo a día de hoy es muy bajo.
Oye, escuchándose está claro que las virtudes del consumo de insectos, tanto nutricionales como incluso organolépticas, ¿no? El que nuestro paladar perciba otro tipo de sabores de los que no estamos acostumbrados, son interesantísimas. Pero imagino que tendrá que haber también alguna contrapartida. Yo no sé, Ligia, si realmente es sostenible pensar en un mundo con miles de millones de habitantes en los que los insectos formen parte de la dieta del mismo modo que están formando ahora pues otras proteínas, como las proteínas de carne o de pescado. ¿Hay algún inconveniente medioambiental para introducir estos animales en la dieta de manera masiva?
Pues realmente lo que nosotros, estamos viendo es que hay que integrarlos poco a poco, que sean como parte de una dieta variada, ¿no? Pero no como el reemplazo de total de un alimento, como fuera la carne o el pescado. Lo que se quiere es la combinación de poder usarlo como un alimento más disponible para la población, que pueda probarse, que pueda incrementarse dentro de la parte de gastronomía y que obtengamos una proteína sostenible por la alta eficiencia que tiene a nivel nutricional y por la alta conversión de lo que es el agua y el alimento en proteína por parte de los insectos, con lo cual ellos también necesitan un menor consumo de agua, un menor espacio para su producción, y eso es importante cuando se quiere hablar del tema medioambiental.
Tatiana, si alguien nunca ha probado insectos, ¿por cuál recomendarías empezar y por qué?
Bueno, pues por ejemplo por tenebrio, molitor o arqueta, que son así más pequeños y pues tienen un sabor bastante neutro. Es curioso comerlos y pues creo que en la impresión que puede dar es menor. Cuando los presentamos en un taller que tenemos y les dejamos a probar, son los insectos que el público se anima a comer de primera mano.
¿Y esto se come de un bocado, claro, todo para adentro?
Sí, bueno, pero es que son del tamaño de... Nada, son mínimos, entonces no, apenas...
O sea, ni se mastica, se traga directamente, ¿no? Por lo de la sensación de que cruja un poquito. Si eso es lo que nos puede causar un poquito más de animadversión.
Exacto. Luego hay algunos que son un poco más grandes, que igual eso ya produce un poco más de rechazo porque ya No estamos tan acostumbrados. Ajá. Uh-huh.
Bueno, los puedes meter en un bocadillo, Pilar, y así no los notas. Entre loncha y loncha de jamón. Yo le preguntaría a Ligia justo lo contrario. Hemos visto cuál es ese insecto para introducirse en la dieta, pero en vuestro trabajo y en este libro de los insectos comestibles en el mundo, me imagino que también habrá algunos especímenes que son muy difíciles de comer. No sé cuál es el más raro o el más grande o el más ajeno a nuestra cultura que os habéis encontrado.
Bueno, de los que tenemos, por ejemplo, como nuevos alimentos, uno de los más grandes es locusta migratoria, ¿no? La langosta migratoria, porque, bueno, tiene un tamaño, no sé si de unos 3-4 centímetros de largo, y, bueno, frente a un tenebrio molitor, pues el tamaño es mayor. También hay que retirarle, por ejemplo, las patas y las alas para su consumo, ¿no? Pone un poquito en el sentido de la forma del insecto. En tamaño sería uno de los más grandes. La hormiga culona también llama la atención, alada, se quita normalmente las alas y las patas para su consumo, pero en realidad sí que hay insectos grandes que luego pues se pueden convertir en harina o que pueden ser parte, por ejemplo, de una composición tipo barrita o formar con pan, ¿no? Meterla en el pan como harina, o también se puede ahora mismo pastas también se están introduciendo. Y bueno, esa es una forma, ¿no?, de camuflar un poco la forma externa del insecto y que sea una opción diferente para consumirlo, no directamente, sino ya en un alimento.
Pues quién sabe si dentro de unos años, cuando volvamos a escuchar este sonido, ya no pensemos solamente en el verano o en el campo, sino que se nos venga a la cabeza un plato de comida. Ligia Esperanza Díaz, investigadora del CSIC, y Tatiana Pintado, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Jorge, que no sé yo, lo de los insectos, sí es verdad que está ahí. Además, es que sí. Se pueden comer enteros, triturados, mezclados con otros alimentos, como nos estaban contando Ligia y Tatiana, pero que nos sigue causando un poquito de rechazo. Es un tema cultural.
En nuestra cultura no estamos acostumbrados a ello. Ojo, porque del mismo modo que hay insectos muy nutricionales, los hay muy perjudiciales y venenosos, con lo cual siempre es importante que lo hagamos bajo una marca registrada y en un local de garantías, que no juguemos con los insectos igual que no jugamos con la comida de ningún otro tipo. Pero seguro que dentro de poco lo vemos mucho más habitualmente en nuestros platos.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes al respecto, si son de comer bichitos o todo lo contrario, Rosa.
Pues es que tenemos tanta variedad en España de cosas y cosas tan ricas que qué necesidad tenemos de meter insectos en la comida.
Buenas tardes, gente. Yo tuve la desagradabilísima experiencia de comerme medio gusano que estaba dentro de una manzana. Y fue lo más asqueroso del mundo mundial. Y no, yo no comería insectos. Ni aunque sea la comida típica de un lugar, ni aunque sean pura proteína. Es algo que no, jamás de los jamases. Un saludito.
Jamás de los jamases, pues es lo que pasa, que no hay necesidad con las cosas tan ricas que tenemos en España. Si es que, a ver, nos
tenemos
cuesta.
Tenemos tanta variedad.
Nos cuesta, y además yo, importante que no tenga patas, porque igual con las patas me dan más sensaciones, ¿verdad? Yo sin patas a lo mejor hasta lo intento, porque como...
Tú mejor el insecto en filetes, ¿no? que no
se vea lo que... Sí, puede ser, sí, porque es que además los que te tienes que comer para que eso te nutra, como son tan chiquininos y grandes no nos gustan, ¿qué vamos a hacer? Pues eso.
Buenas tardes, gente. Pues desde luego que no voy a comer insectos, no estoy por la labor. Tengo una relación de respeto mutuo con estos animalitos, ellos cuanto más lejos de mí y yo igual de ellos, y así me va bien. Vivimos en el país con los mejores alimentos del mundo, entonces no veo la necesidad. Así que por mucho que me digan los dietistas que es maravilloso, que tiene mucha proteína, que es muy sano, vale, que se lo coman ellos. Yo ya, con la edad que tengo y para lo que me queda en el convento, como decía el del refrán, voy a intentar seguir comiendo lo que me apetece, pero insectos no, gracias.
Lo que pasa, también os digo que la gente que los ha probado, todo el mundo dice que están ricos. Pocos dicen que no volverían a comerlos, que no es necesario, sí, pero que si los han comido dicen que están buenos. Me encanta lo del respeto mutuo con la relación que tiene este oyente con los bichos. Yo los respeto y ellos me respetan a mí. Bueno, este es José de Valencia.
Buenas tardes, gente. Dejaros de bichos raros, de cucarachas, mosquitos, grillos y palomillas. No me vais a comer este. Donde se ponga una buena tortilla de patata o un buen chuletón o una mariscada, por favor, no hay comparación, ¿eh? ¡Hala! A pasar buen cita y que sean muy malas.
Pues nada, ya comer insectos. Si los has probado, hoy nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Jorge Alcalde, gracias.
Buen fin de semana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo, Aragón decide su futuro.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Estamos ante unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz? Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El verdadero sabor del agua.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahora con la hamburguesa Crunchy Chicken?
A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono.
¿Qué dices de esta musiquita, eh? Bueno, pues cuando suena eso quiere decir que es viernes y que aparece por aquí Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Como siempre, encantada de tenerte con nosotros.
Bueno, menos mal que están los niños para ponerle un poquito de color y un poquito de alegría a estas semanas tan, tan duras que estamos viviendo con el tiempo, porque una cosa es la actualidad y otra cosa es la actualidad de los niños. Hemos analizado muchas cosas durante esta semana y para empezar, porque esta semana empezábamos mes, le he preguntado a los pequeños, ¿me puedes explicar tú a Pi por qué febrero tiene menos días?
Porque puede que no, que febrero tenga una maldición.
Que llega el cambio climático.
¿Qué?
Que llega el cambio climático.
¿El cambio climático quieres decir?
Sí, que así lo inventó el hombre del tiempo.
Porque lo dice Dios.
¿Ah, sí? ¿En qué parte de la Biblia?
En el capítulo 20.
Como que se ha ido un día de un mes.
¿Por qué se fue?
Creo que se cayó del calendario. Creo que se despegó, que se le quitó el pegamento. Porque así queda más bonito el calendario.
Es que queda mucho mejor con
sí,
28.
Queda mejor.
Me encantan los niños que para separar sus frases hacen... Y hay muchísimos, ¿eh? Hacen pedorretas. Me encanta, le dan un ritmo. Bueno, se ha hablado mucho del tiempo esta semana. Y claro, hay personajes que pues, lo hemos tenido en la tarde de COPE, lo hemos visto en la tele, en todos los sitios, que son los expertos en analizar todos los fenómenos meteorológicos, analizar todo lo que está pasando y nosotros los niños con estas cosas flipamos. Porque claro, los que se dedican a la meteorología, ¿cómo saben el tiempo que va a hacer?
Porque son videntes. y adivina de futuro.
Esos son videntes, ¿no?
Eso, que come mucha verdura.
Sí, y eso a nivel meteorológico, ¿para qué te sirve?
Para crecer. Cuando crezco puedo ver el tiempo, claro, porque llega a la ventana.
Pues yo creo que hay un satélite con inteligencia artificial, y entonces el satélite le dice que va a llover. Y entonces ya saben si va a llover o no.
Claro, ¿y por qué se confunden tanto?
Porque la inteligencia artificial es un desastre.
¿Te gustaría ser mujer del tiempo?
Sí, porque me gustaría salir en la tele para saludar a mi familia y a mis amigos.
¿Sí? ¿Cómo harías?
Hola a todos, mañana va a llover. Y aprovecho para saludar a mi mamá, que se llama Paola, y a mí.
¡Me encanta, me encanta!
Sería una fantasía.
Venga, oye, tú sabes que yo empecé presentando el tiempo en Televisión Española.
Te lo iba a preguntar, sí, me has leído la mente.
Nubes y claros, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo es eso de tener una pared verde detrás y hacer como que lo estás viendo?
Bueno, al principio cuesta, pero te tienes que hacer con el mapa de España, con la geografía, porque quieres señalar y dices, ay, que con el dedo no acierto.
¿Cómo era esto?
Y luego siempre te pones tapando las Baleares o las Canarias, ¿sabes?
Ahí está.
Entonces tienes que estar ahí como chiquito de la calzada, bueno, dando pasitos hacia adelante y hacia atrás. ¡No puedo! Lo tapo.
Yo cuando era pequeño, como las Canarias le ponen como una especie de cuadradito, porque claro, las Canarias están mucho más alejadas y a escala, pues no estaría donde la colocan en los mapas. Yo pensaba, cuando era pequeño, que las Canarias tenían un muro en el mar, porque como le ponían esa rayita así al lado en los mapas. Bueno, también esta semana, Pilar, ha sido el miércoles fue el día del orgullo zombie. No sé si lo celebraste como
se merece.
No
lo sabía. No me lo comentaste.
Yo lo celebro todas las mañanas.
Sí, ¿verdad? Cuando te levantas.
Efectivamente. Entonces, claro, los niños... los zombies a los niños les flipa. Yo es una cosa que no entiendo, porque mira que dan asco. Le he preguntado a los peques, ¿tú sabes qué es un zombie?
Son de color verde y muerden mucho a las personas.
¿Y por qué muerden a las personas?
Porque no les gusta la pizza. Ellos están durmiendo en una tumba. Es que no quieren vivir con personas.
¿Por qué?
Porque se las comen. Y si te comes a un amigo, te quedas sin amigos.
¿Cómo es posible que alguien esté muerto y viva?
Porque se tomó una pastilla.
Una persona verde. Porque tiene infecciones.
¿Y por qué tiene infecciones?
Porque no se lava. Están muertos.
Sí. ¿Están muertos porque andan?
Porque se aburren en la tumba.
Está guay que no te comas a tus amigos si quieres tener amigos, porque si te has comido a tu amigo y le tienes que contar algún problema, pues ya no está. Eso es el mayor problema.
Eso es.
Este fin de semana, ya lo sabéis, Aragón tiene una cita con las urnas. Llega a Pilar la fiesta de la democracia.
¡Wow! ¡Qué pedazo fiesta este domingo!
Lo que va a haber el lunes es una de resaca democrática, ya te lo digo yo. Pues es que, claro, nosotros valoramos mucho, sobre todo porque nos han contado nuestros papis y nuestros abuelos lo importante que es la democracia, que la tenemos aquí, hemos nacido con ella, pero no todo el mundo la ha disfrutado como lo estamos disfrutando nosotros. Pero claro, nosotros, para esto de elegir presidente, pues tenemos alternativas. Le he preguntado a los peques, ¿tú qué harías para elegir presidente?
Unos análisis de sangre para saber si está bien. Porque si elijo un presidente y se me muera los dos días, no me vale para nada.
Con el dedo señalándole a él.
Sí, a dedo, ¿no?
Sí.
¿No te gustaría otra manera más democrática?
Sí que me gustaría, pero no sé lo que es eso.
¿A ti te gustaría ser presidente?
Sí, pero no voy a poder porque yo ya estoy ahí con mis padres muy bien. No, porque tengo lo de las tareas y tengo los entrenamientos, los partidos y además las todas cosas de hacer niño.
¿Pero cómo hacemos para elegir presidente?
Pues hacer pinta gorgorito. Eso es lo único que puedo hacer.
¿Por qué?
Porque es una decisión. Algunas veces no puedo como casi distinguir las personas, porque piensas que uno es bueno y luego te sale malo. Estoy yo como para elegir presidente.
Estoy yo como para elegir presidente. ¡Hombre, ya!
Esto es como un melón, que piensas que está bueno y luego te sale malo. Esto nos ha dado mucho de qué hablar con los pequeños y le he tenido que volver a preguntar. Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo elegimos presidente?
Elegiría que hable mejor, que no diga palabrotas, que no grite tanto y que no se tire ductos, porque huele todo a chorizo.
¿Sí, verdad? ¿Por qué?
Porque todas las comidas tienen choritos.
Podríamos llamar a cada casa a ver el quién quiere ser presidente.
O sea, ¿cómo sería la llamada? Imagínate. Pi, pi. Hola, ¿qué tal?
Hola, te llamo para decirte que si quieres ser presidente.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque tu país te necesita.
¿Y si no quiero?
Pues no tendrás un amigo que quiera.
Si no eres tú, no tendrás un amigo, por favor, que me hace falta un presidente.
Bueno, pues los niños que han repasado la actualidad de esta semana, los temas más destacados con nuestro Jimeno. Estos pequeños que, como siempre, nos demuestran que tienen grandes respuestas. Jimeno, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de...
¿Una copa de vino al día realmente es buena? ¿Beber con moderación es saludable? Pero, ¿cuánto es realmente moderado?
Yo bebo un par de cervecitas al día y un vinito para comer. Los fines de semana y si sales de fiesta, pues un poquito más, pero lo normal.
Entre semana, alguna cerveza, pero nada fuera de lo común.
Yo la verdad que no suelo beber mucho, solo cerveza, por igual fines de semana o entre semana.
Solo beber ron cuando salgo.
Y si es verdad que entre semana alguna cerveza sí que me bebo. Considero que España es un país que consuma bastante alcohol, porque creo que somos un país muy abierto, salimos mucho de fiesta y socializamos bastante.
En España, la mayoría de la población, más del 75% entre 15 y 64 años, ha bebido alcohol en el último año y cerca del 10% lo hace a diario. Y aquí viene lo curioso. Hay estudios que dicen que beber con moderación puede ser bueno para el corazón, mientras que otros aseguran que el único alcohol realmente saludable es cero, es decir, absolutamente nada. ¿Quién tiene la razón? Pues de ello vamos a hablar a continuación con Javier Quintero, que nos acompaña cada semana en nuestro espacio de salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, ¿por qué con este tema, con el alcohol, llevamos años recibiendo mensajes tan dispares, tan contradictorios?
Pues fíjate, yo creo porque la ciencia tampoco nos lo ha dejado claro. Es decir, hay estudios que efectivamente nos hablan, y no hay ninguna duda al respecto, que el alcohol en determinados patrones de consumo es claramente malo para tu salud. Pero sí que es cierto es que hay otros estudios con muestras más pequeñas que nos han contado que, bueno, determinadas cantidades de alcohol y sobre todo determinados tipos de alcohol, particularmente el vino, porque además añades algunos antioxidantes, podría tener incluso efectos no solo neutros, sino beneficiosos.
La famosa copa de vino saludable, ¿qué matices hay que hacer? Porque es lo que decimos, es que muchas veces nos han dicho nada de alcohol, otros sin embargo dicen, bueno, que esa copita al día tampoco es tan mala.
Bueno, realmente es que, claro, aquí yo creo que si hay un chiste que decía mi ex jefe, que en paz descanse, Alfonso Sinchille, diciendo que el patrón de consumo de alcohol patológico es beber una copa más que tu psiquiatra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese es el punto del umbral, ¿no? Bueno, la cuestión, ya bromas aparte, ese es complejo, porque fíjate, es una de las cosas que luego comentaremos un poco más. Estamos haciendo un estudio en la que queremos saber ese punto, ¿no? Es decir, que no tenemos claro, hay estudios pequeños que dicen que un poco de vino puede ser saludable. Desde luego, hay muchísimos estudios que dicen que un consumo perjudicial de alcohol es claramente perjudicial para tu salud. Y luego también depende mucho del patrón y cómo lo consumes, ¿no? Es decir, realmente beber una copa de vino en un acto social, compartiéndolo con un amigo, hablando de las cosas y de manera relajada y sostenida en el tiempo, no tiene tanto impacto que de repente un consumo muy episódico, muy circunscrito, de una noche de copas donde consumes a lo mejor menos cantidad de alcohol que en toda la semana tomándote una copa de vino al día, pero te las tomas todas juntas y en un corto espacio de tiempo.
Sí, es verdad lo que escuchábamos ahora, ¿no? Lo que nos decía la gente, que estamos en un país donde socializamos mucho y generalmente esa vida social siempre la hacemos en torno a una mesa y generalmente en torno a una copa de vino o en torno a una cerveza.
Claro, y ese es el punto, ¿no? Es decir, que realmente si utilizamos el alcohol, el problema también es exacto, ¿no? Es decir, ¿cómo usamos el alcohol? Si lo usamos como un mediador social, es está bien. Si lo usamos como una necesidad social, es decir, hay gente, por ejemplo, el típico bebedor social, que es incapaz de hablar con nadie si no se toma una o dos copas de alcohol antes, ¿no? Es decir, es difícil definir cuál es un patrón saludable y cuál deja de serlo.
Pero sí es verdad que cuando hablamos de los efectos que puede tener el alcohol en nuestro organismo, Javier, generalmente pensamos todos en el hígado, pero afecta mucho más. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de duermo pero me levanto cansado? ¿Por qué el alcohol puede hacer que duermas pero que no descanses?
Porque has dado un punto súper importante. Realmente el hígado es, efectivamente, es nuestra depuradora y es la primera en sufrir, pero no la única. Nuestro sistema nervioso central, es decir, una de las características del alcohol a largo plazo, efectivamente, es alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales y, por supuesto, alteraciones del sueño. Seguro que todo aquel oyente que nos está escuchando, que un día se ha tomado una copa de más y se ha ido a la cama, al día siguiente se ha levantado cansado, aunque aparentemente ha dormido las horas suficientes.
Y aunque aparentemente no tenga resaca.
Aunque aparentemente no tenga resaca, es porque no se interfiere en la organización del sueño. Es decir, que el alcohol tiene muchos efectos y son también, insisto, dosis dependientes. Y ese es el gran y de la cuestión de saber hasta qué punto una copa de qué y cómo eso es saludable o menos saludable. Pero también tiene aumento de riesgo de cáncer, también tiene aumento del riesgo cardiovascular, es decir, que tenemos que tener en conjunto, ¿no?, la visión del impacto del consumo de alcohol sobre la salud.
¿Qué le dirías a quien dice, a mí es que el alcohol me relaja? ¿Qué pasa con el ánimo y la ansiedad? ¿Relaja o pasa factura después?
Ahí estamos en el punto del consumo y para qué lo usamos. Si lo usamos como un efecto terapéutico, Houston, tenemos un problema, porque el alcohol no puede ser una vía alternativa a una gestión emocional. Yo no puedo gestionar mis emociones como en las películas americanas tomándome una copa al llegar a casa.
Lo de beber para olvidar.
Eso no funciona. Es decir, nadie va a encontrar la solución en el fondo de un vaso. Es decir, es cierto que tenemos que tener en cuenta que efectivamente el alcohol produce un efecto relajante al inicio, con lo cual, bueno, tiene ese punto de alguna manera de desinhibición también, pero no podemos utilizarlo como esa forma, porque entonces esa es la vía de acceso hacia un consumo perjudicial o un consumo patológico.
¿Cómo afecta a la memoria o a la atención esa sensación de niebla mental?
Sin duda, por eso uno no debe conducir si ha bebido, ahí sí, cero alcohol, porque efectivamente interfiere nuestras capacidades de atención, concentración y nuestros tiempos de reacción. Es decir, tiene un impacto directo en lo que es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central.
Por tanto, el alcohol no solamente toca el cuerpo, sino que puede afectar también a la cabeza.
Y sin duda hay una mayor incidencia de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en gente que ha consumido alcohol o que consume alcohol de manera importante y relevante. Es decir, que cuando pensamos en el alcohol, no solo debemos pensar en el problema hepático, en los problemas en el hígado, sino debemos pensar en un impacto en la salud. Pero ojo, ¿en qué cantidad de alcohol y qué tipo de alcohol? Eso es lo que ahora mismo hay que intentar entender un poco mejor.
¿Los hombres y las mujeres toleramos el alcohol de diferente manera?
Sin duda, nuestro metabolismo hepático es diferente. Esto está mal decirlo, políticamente incorrecto, porque deberíamos ser iguales, pero no lo somos. El metabolismo de las mujeres es un poco más lento, en general. Hay mujeres que tienen un metabolismo de la enzima que metaboliza el alcohol, en teoría está un poco más desarrollado en el género masculino. De hecho, sabemos más o menos que por una unidad básica de alcohol, es decir, lo que sería una copa de vino o una caña, un hombre necesita una hora para metabolizarla y una mujer una hora y media.
Javier, ¿cuándo el alcohol deja de ser social y se convierte en un regulador emocional peligroso?
En el momento que no bebemos por el placer de la compañía, sino por la necesidad de romper ese bloqueo emocional para poder relajarme y poder relacionarme con alguien. O bien porque llego a casa con el deseo, con lo que llamamos craving, ¿no? Llego tenso, llego y me quiero tomar algo, ¿no? Es decir, cuando de repente estoy implicando algo más, es decir, si lo tratamos como un alimento, podríamos estar hablando en un contexto que podríamos hablar de ese consumo saludable. Si lo tratamos como un gestor emocional, porque tengo ese deseo de beber, ese deseo de consumo, o de alguna forma cuando tengo un mal día, pues eso, además las películas americanas, insisto, ayudan muy poco. Es decir, cada uno que tiene un mal día o un buen día,
llega a casa y se abre, sí, o llega a casa y se abre una botella de vino.
Además de whisky, ¿no?
De whisky, sí, es verdad.
De licores fuertes, ¿no? Es decir, que al final es cierto que nos han también enseñado, ¿no? Nos han de alguna forma relacionado esa sensación de que con el alcohol podemos hacer, y es cierto, podemos conseguirlo, pero no es una buena idea.
El alcohol y el consumo de alcohol preocupa, y más en un país como el nuestro, donde precisamente está socialmente aceptado. Por eso estáis llevando a cabo un gran estudio en nuestro país sobre el alcohol, del que tú formas parte, ¿no? ¿Qué es un ATI exactamente, Javier?
Un ATI es el estudio más grande que se va a hacer en, probablemente en el mundo, pero desde luego en Europa, sobre el seguimiento a largo plazo del consumo moderado de alcohol. Es decir, queremos llegar a 10.000 personas, y eso para un estudio científico es mucha gente. Por eso, gracias por darme un rato de micrófono, porque aquí cualquiera que se quiera apuntar, luego les decimos cómo, uh-huh. las características. Lo que queremos es seguirlos durante 4 años y observar de alguna forma indicadores de salud y darle entre medias, ¿no?, ciertos consejos de a llevar a un consumo ordenado, ¿no? Es decir, esa idea de vamos a ver cuán complicado o no es beber en dosis moderadas, dosis que calificamos como un consumo que podría ser o saludable o al menos de impacto cero.
10.000 personas a las que vais a hacer un seguimiento durante 4 años, ¿tienen que ser bebedores sociales?
Tiene que ser gente mayores de 55 años, ¿sí?, en el caso de los hombres, 50 en el caso de las mujeres, y que beban al menos 5 unidades de alcohol al día, y el máximo son 40, es decir...
¿Al día o la semana?
A la semana, perdón, gracias, uh-huh. gracias por el apunte. A la semana. Es decir, que tomen una copa de vino más o menos diaria, o de alguna forma lleguen, podemos llegar hasta las 30, 40 unidades, que eso ya serían consumos más
importantes. O sea que por lo que estás planteando, prácticamente todos podríamos ser candidatos y voluntarios, porque se busca voluntarios, lógicamente.
Se busca voluntarios, sin duda alguna, ¿no? Es decir, lo que necesitamos son voluntarios sanos, porque en realidad lo que queremos es gente sana que esté en ese rango, ¿no? Entre, como decía, ¿no?, hombres entre 50 y 70 años, mujeres entre 55 y 75, que beban entre 3 y hasta 40 unidades de alcohol, uh-huh. es decir, 4 copas de vino, cervezas o tal. Es decir, ¿qué buscamos con eso? Es decir, acompañarlos durante 40 años, cuestionarios de salud, van a estar seguidos por una serie de profesionales de la salud que les van a ayudar a tener una relación más consciente con el consumo de alcohol, y les seguimos durante 4 años midiendo todos los incidentes de salud que tienen. Es decir, lo que queremos saber es, con ese tipo de consumo de alcohol, ¿qué impacto hay?
Uh-huh. Un gran estudio con 10.000 personas. Ya decimos que cualquiera puede ser voluntario, y si nuestros oyentes ahora mismo están escuchando y dicen, oye, yo quiero ser voluntario de este estudio UNATI, ¿qué es lo que tiene que hacer, Javier?
Pues tenemos un correo electrónico que se llama unatisalud@gmail.com, y simplemente nos tienen que escribir a ese correo, ¿vale? Y nosotros les contestaremos inmediatamente mandándoles el enlace para el formulario, para que puedan inscribirse, que de alguna forma puedan, pues de alguna forma, ¿no?, primero, recibir un seguimiento de salud, que es interesante, es decir, que de alguna forma vamos a protocolizadamente hacer un seguimiento de salud, que en realidad no lo hacen de manera estándar. Y además de esto, oye, van a ayudar a esta duda que teníamos al principio de, oye, ¿cuánto alcohol es bueno y cuánto alcohol deja de serlo?
Se han hecho muchos estudios en los últimos años acerca del alcohol. ¿Qué ofrece? ¿O cuál es el objetivo? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene de nuevo este estudio que vais a llevar a cabo?
10.000, con una N10.000, es decir, con 10.000 participantes no hay ninguno. Es decir, ha habido algunos estudios con poblaciones pequeñas, y a 4 años vista tampoco. Es decir, que lo que estamos haciendo es resolver todas las dudas. En este equipo hay cardiólogos, hay endocrinos, hay digestivos, hay, por supuesto, psiquiatras, es decir, hay todas las especialidades, porque lo que queremos es ver el conjunto de la salud. Es decir, hay un grupo que se va a dedicar a ver la relación de la fibrilación auricular, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos hablando también de marcadores de inflamación, es decir, que hay uh-huh. una parte en todo esto, es decir, que esto lo que queremos es tener ciencia detrás de esta evidencia científica que nos permita en un momento determinado decidir, oye, este consumo es saludable, este ya no lo es.
Un estudio para el que buscan voluntarios de toda España, por supuesto con absoluta confidencialidad. Recordemos que quien esté interesado puede escribir un correo electrónico a unatisalud@gmail.com. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre.
Pues muchas gracias a ti, Pilar, y muy buenas tardes a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues estamos hablando también de insectos, de bichitos que se comen, que dicen que son sanos, que tienen mucha proteína, muy poquita grasa y que puede ser, o va a ser de hecho, el alimento del futuro. Rosa.
Pues sí, y vamos a abrir la mente, porque es que hasta los escorpiones están buenos.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo sí he comido bichos e insectos cuando estuve en Tailandia. probé los grillos, las cucarachas, los saltamontes y hasta un escorpión me comí. Eso estaba bien. Estaba muy crujentico y no era un sabor que estuviera repugnante, incluso podía estar bueno. Lo que sí que no me gustó fueron las larvas, que eso, por más que lo tuvieran seco, le quedaba una poquilla de cremilla por dentro, que bastante repugnante.
Yo me como antes un escorpión que una cucaracha, también
yo
te digo, ¿eh?
Te digo que ninguna de las dos cosas.
Ya, pero bueno, si te dan a elegir...
Esto es susto muerte, ¿eh?
Una cucaracha, qué horror, ¿cómo te comes eso? Si cuando la pisas también, eso cruje ahí. Imagínate con los dientes.
Ay.
Por eso te digo que mejor el escorpión, aunque tampoco tiene que estar muy blandico, ¿eh? Crujiente también. Pero bueno, que habiendo cacahuetes, ¿qué necesidad tenemos de estas cosas?
Buenas tardes, gente. ¿Los he probado? Sí. Vas de viaje por ahí y a veces haces cosas que dices, bueno, ¿y esto quién me lo manda a hacer a mí? Recuerdo sobre todo en México, porque hay unas hormigas así que son más grandes de lo normal. Entonces las tenía ahí en un saco y fritas como si fueran cacahuetes. Pero las tenían ahí con tanta sal que, claro, te comías aquello y es que no notabas nada. O sea, notabas la sal. ¿Qué alimente? Bueno, pero también puedes alimentarte con cacahuetes, ¿eh? Está más rico seguro. Venga, un saludo y feliz viernes.
Esas son las hormigas culonas. Ya lo hemos aprendido esta tarde que hay un oyente que ha dicho que son más grandes que las normales. Porque sí, si te vas a comer hormigas,
y
no
debe
te
ser
cumple.
De las cosas que más se come dentro de los insectos y bichitos. Las hormigas culonas.
Qué barbaridad. Yo también digo lo que Jorge, ¿eh? Que los bichos para los pájaros, Pilar.
Buenas tardes, gente. A ver, yo los bichos... a los pájaros.
¿Ves?
Donde haya un filete de carne que le puedas pinchar y cortar con el cuchillo, o el jamón, como dices tú, Rosa.
El jamón.
Bien, pero los bichos, quita.
Claro, es que dices bichos, comer, claro, es la primera impresión, pero bueno, a ver, gente, hay que ser atrevidos.
Buenas tardes, gente. Pues yo probé los grillos en Tailandia, en mi luna de miel. Pensaba que no me iba a atrever, pero al final lo hice y no me arrepiento porque estaban muy buenos. Sabían como a cacahuetes. Al final la gracia es como las especias que le echan por encima. Buenas tardes.
Claro, las especias, la sal, la salsa, todo, que al final es lo que le da el sabor. Si has comido insectos, cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Vaya, hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, ya en cines.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, protagonista en el partidazo de la cadena COPE, entrevista exclusiva con Angelito García.
¿Odias perder más de lo que te encanta ganar?
Esa es buena, Ángel, esa es buena. La verdad que sí, odio más perder que lo que me gusta ganar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Gran parte de los 1.500 vecinos de Grazalema desalojados van a pasar su segundo